La guitarra de Joe Pass haciendo el clásico Satin Doll en este encuentro, en este comienzo de bloque. Y como tenemos 20 minutos, no por pasar Satin Doll a Joe Pass haciendo esta versión, estoy desperdiciando el tiempo. Simplemente quiero aprovecharlo con Alda, que históricamente, le decía, tiene mucha responsabilidad porque tiene hoy está inaugurando el primero de los encuentros de vida, historia de vida, que no se me ocurrió a mí, sino que se les ocurrió a ustedes. ¿Cómo te enganchaste? ¿Cómo estás, Alda? Bienvenida.
Bien.
Tenés que hablar, vos que sos una persona acostumbrada, ¿no? Micrófono, tenés que acercarte más al micrófono.
Sí, ya lo vi que estaba un poquito
alejado. ¿Querés que cambie el micrófono? ¿Cómo es el otro micrófono? Ahora, por un poquito que quería hacerle como corresponde.
Bueno, gracias.
Ah, pues si no, vos te vas a tener que acercar un poquito más a este micrófono acá.
Fantástico. Bárbaro. Ahora sí. ¿Cómo me enganché, Fernando? Hace mucho que te escucho. El programa es sensacional, mirá. Qué alado.
Muchas gracias.
Además, muy merecido.
Pero no estás acá para pasarme la mano
por
te agradezco mucho.
Y bueno, yo como hago teatro, la otra vez dije, bueno, estaba ahí medio como que se iba a disolver el grupo, donde yo estaba, el año pasado estaba con Carlos Manuel Varela, hicimos Florencia, porque tú sabes que el año pasado se cumplieron los 100 años del estreno de Barranca Abajo, de mi hijo el doctor. Hicimos Florencio, tuve el placer de estar con Carlos Manuel Varela.
Y dijeron que era uruguayo porque la gente lo confunde con argentino, como te acuerdas.
¿Sabes quién preguntó quién era el autor de Barranca Abajo y mi hijo el doctor? Susana Jiménez, increíblemente, en Buenos Aires, en el Imbatible. Y bueno, el médico argentino que...
Porque si no me equivoco, no quiero... No, es imprudente de parte mía, pero un periodista aquilatado argentino, periodista político y de actualidad, habló de los argentinos, no sé qué, y habló del teatro y habló de Florencio Sánchez. Y entonces se rifó.
Bueno,
contame un poquito. ¿Qué te dio por participar entonces, concretamente?
Y bueno, llamé por teléfono, le pregunté a María José, varias veces he llamado, le pregunté, pregúntale a Fernando si sabe de algún grupo de teatro y eso, donde yo me pueda enganchar, porque felizmente el grupo continúa donde estoy yo ahora. Y y nos pusimos a conversar y me dijo, ¿no te gustaría inaugurar un ciclo de Viva Historias de Vida? ¿No? Bueno. Voy, total. Atrevidos en lo que sobran.
Un habitante de la ciudad vieja, de la calle Misiones, que tiene su origen en Artigas.
En Artigas.
Que es nieta por parte materna o paterna.
Por parte paterna de brasileños, sí. Y por parte materna de vascos. Vascos. Mi bisabuela nació donde dicen que nació Gardel, en Toulouse. Uh-huh. Ahí nació mi bisabuela. Hace 66 años. Tengo 66 años, digo, hace 66 años, sí, bien digo, nací en Artigas.
Sí. ¿Tienes familia o estás sola? ¿Tienes familia?
Tengo familia, tengo tres hijos, Patricia, Pablo y Martín. Martín, el más pequeño, de 28 años, en este momento está en África, en el Congo, con las fuerzas de paz. Y los otros dos están aquí, tengo dos nietos maravillosos, Marcelo y Milena, de 2 años, mellizos ellos. Insoportables ellos, dos jubilillos.
Ahora en las vacaciones tenés que bancarlos, ¿no?
Sí, hay que bancarlos.
¿Y a qué te dedicas o qué hiciste? ¿O estás
yo trabajé muchísimos años en el Colegio de los Hermanos Alemanos, todo lo cual me sirvió muchísimo porque la disciplina alemana a mí me marcó mucho. Yo ya era disciplinada, pero me marcó mucho el prever las cosas, el planificar las cosas. A pesar, Fernando, que uno sabe que la vida misma desborda todas nuestras planificaciones, ¿verdad? Pero me ayudó muchísimo. Y bueno, de allí una religiosa, la hermana María, que era la superior en ese momento, en un momento dado, yo ya tenía 50 años, me dijo que había venido una beca de la Universidad Católica para formarse como en sociología, psicología y todo eso, como abuelas del año 2000, se llamaba así algo de las abuelas del año 2000, algo así se llamaba el curso. Yo me enganché ahí, pero pensando que era una cosa, era una livianita, pero no era así. Fue maravilloso, estuve 4 años allá adentro, hice psicodrama con Héctor Martín, nada menos. Tuve a Teresita Posekansky, tuve a Daniel Corlazzoli, bueno, tuve profesores de primera agua, ¿no?
¿Pero eso curricular?
¿Eh?
¿Fue curricular?
Fue curricular, eso, claro que sí.
¿Y te recibiste?
Claro, claro.
¿Y de qué?
Y bueno, de trabajadora social, finalmente de trabajadora social, porque lo que hicimos fue un trabajo social con niños abandónicos. Me acuerdo que el primer trabajo me tocó en Colón, y después estuve muchos años con los siervos de la Divina, los pobres siervos de la Divina Providencia, Michel y Lecoq. Y bueno, ahí formé un grupo que se llama Santa Clara, que todavía está, por suerte, pero como me habían enseñado, cuando uno forma grupos, cuando pasan 3, 4, 5 años, uno mismo se da cuenta que corre un gran riesgo, ¿verdad? El de fatigarse uno y fatigar al grupo. Entonces ya fui viendo ahí el perfil de alguien que pudiera sustituirme, y bueno, esa persona está hasta el día de hoy, y yo me fui a hacer otras cosas. Pero con esa gente de la tercera edad hicimos cosas maravillosas.
Y eso te pasó en todos los aspectos de tu vida, ¿sí? ¿Uno siempre corre el riesgo de fatigar al otro? Digo, ¿en la pareja te pasó lo mismo?
En la pareja me pasó lo mismo. Mi pareja, yo la vi, qué niña perspectiva, qué despierta. Yo tenía más o menos unos 8 o 9 años, iba para la escuela allá en Artigas, y veía un morochito que me gustaba muchísimo, que fue mi primer esposo. Y decía, cómo me gusta, así, qué goya mi apellido, ¿verdad? Entonces, cómo me gusta, decíamos negrito, negro, pero de negrito no tenía nada.
Yo conocí a Chigoya, pero blanco.
Bueno, no, sí, claro, es sobrino nieto de Martín Pizarro,
¿sí?
Claro, exactamente. Entonces, Chigoya en Cinté. Entonces, me vine a Montevideo, pasó el tiempo, pasaron los años, y un día vivíamos en la calle Jackson, mi madre mira hacia abajo por el balcón, teníamos una gran casa, esas casas enormes, y dice, ¡ay! ¿Quién va ahí? Lo llama, sube, y bueno, yo ya ni me acordaba de él. Ay, dije yo, mirá quién era. Las cosas de la vida. Y bueno, y ahí nos empezamos como a dragonear, como a flirtear, pero mi madre nos contó una historia, él y a mí, y a toda la familia. Ocurre que la madre de él había sido novia de mi padre, y entonces mi padre conoció a mi madre. Este aquí que se enamoró de mi madre. Y bueno,
y dejó a la mamá
como
de...
todo buen ciudadano prolijito,
y dejó a tu suegra.
Dejó a mi suegra por mi madre.
Estás tomando agua porque se te
sí.
está...
Y entonces, bueno,
qué divina.
Nos casamos. Y bueno, nos casamos como se casa uno, ¿verdad? Para ser feliz, para formar una historia de vida, para formar una familia, para transitar un camino juntos. Pero como te decía al principio, la vida desborda nuestras planificaciones. Y bueno, no ocurrió, no, las cosas no marcharon bien, y a los 10 o 12 años...
¿Con él tenés dos hijos?
Con él tengo dos hijos, y Martín es de otra...
Un segundo matrimonio.
Sí, sí. Ahora estoy nuevamente felizmente casada, hace 15 años, la otra persona falleció, estoy felizmente casada hace 15 años con una persona que me soporta todas mis actividades, él también es arquitecto. Está jubilado.
Pero...
No, yo no.
Ah,
porque... Le felicité, perdón, también no. O estaba pensando en las sobrinas de él. Y y bueno, está.
¿Estabas pensando en la sobrina de él o apareció otra arquitecto?
No, seguro que no. No, me enganches por ahí porque no. No, ahí no.
Ahora, 15 años, Alda, son 3 veces 5. O sea que por 3 veces... apareció eso, me quedé con eso de que uno quien está en grupo sabe que cada 3 años debe renovar las autoridades, digamos, o renovar los grupos, y eso
a darle paso a otra persona. Ahora, pero en el matrimonio no es así, ¿verdad? En el matrimonio no es así, uno tiene redes operativas familiares como para que duren, ¿verdad? Como para que permanezcan, pero bueno, no siempre ocurre así.
¿Y vos cuando eras chica pensabas que un día ibas a estar así, viviendo la vida que hiciste, la vida que viviste, o te queda alguna cosa pendiente que no has hecho?
No, lo que yo te decía fuera de micrófono, que yo le tengo tanto que hacer y la vida, el tiempo es tan corto, ¿verdad? Yo tengo planificaciones, evidentemente, tengo proyectos, porque la vida sin proyectos, y más a mi edad, ¿verdad? Uno tiene que tener proyectos, no se puede quedar. No, claro que no.
Yo te había preguntado justamente si tú trabajabas o te habías jubilado.
Sí, yo me jubilé hace 8 años, pero... Cuando te dije que ingresé a la Universidad Católica, ¿sabes que lo hice pensando en eso, Fernando? Dije, yo tengo 50 años, me voy a jubilar como a los 58, 59, ¿y después qué? No me quiero quedar haciendo calceta. Yo amo a mis nietos, ni pensaba con tener nietos, pero siempre tuve claro que abuela de tiempo completo no. ¿Está? Digo, admiro a las personas que lo hacen, pero para mí no, ¿verdad? Yo tengo otras inquietudes, soy muy inquieta, ¿no? Entonces me di cuenta, digo,
¿en qué trabajabas?
Que tenía que hacer, no, para tener proyectos, para llegar a tener, no agregar años, mejorar los años, iba a necesitar algo más que ir a un BPS a cobrar una jubilación, ¿verdad?
¿Y qué hacías? ¿En qué trabajabas?
Yo trabajaba en el Colegio de los Hermanos
Alemanes.
Era administrativa, sí. Era recepcionista. Y hacía una cantidad de cosas más, al final...
¿Tenés una pintita de directorita?
Sí.
Usted, Gutiérrez, por favor.
No, porque ocurre que en la Universidad Católica y después en el CIEF hice cursos de comunicación y después hice talleres de comunicación y bueno, y hasta el día de hoy los doy, ¿verdad?
Hice radio también.
Hice radio también porque estuve conectada a CICAM, Centro Interinstitucional de Capacitación al Adulto Mayor, y teníamos un programa lunes, miércoles y viernes que se llama Espacio Vida, que todavía está, ya no está los lunes, miércoles y viernes, está otro día en otra emisora. Y bueno, hice radio durante 5 años, sí. Y después estuve en otra radio también.
¿No estás más ya?
No estoy porque el programa lo cambiaron los sábados de 20 a 21 horas. Y bueno, me pareció muy riesgoso para mí salir de la calle en Misiones. Allá, por eso me decía el habitante.
Te parece una parte de Café Torrado.
Sí, ¿no? Claro, también podía haberse nevado por ponerme una pollera cortona y las faldas, como dice el tango, y haberme ido a un
por la zona,
¿sí? De ahí por la zona a bailar, ¿verdad? Algún boliche.
Está buena la zona, ¿no?
Está buena, la zona está muy buena.
¿O sos de las que piensan que nos estropearon la ciudad vieja?
No, creo que no. Eso es progreso, no. No, todo lo que sea progreso y arreglo, y sea dedito para arriba, no me parece que se estropee, al contrario. Ocurre que, claro, los uruguayos somos muy conservadores, Fernando, y bueno, no resistimos a los cambios, porque los cambios son eso, los cambios son riesgos también, en cualquier orden de la vida, ¿verdad? Y bueno, y a veces son inversiones también, ¿quién quiere invertir y perder? ¿Quién quiere arriesgarse? Uno como que queda ahí medio acartonado, ¿verdad?
¿En qué actividad recordás haberte sentido sin red? Como un trapecista sin red.
Como un trapecista sin red. Ahora me pones en un aprieto. Y bueno, cuando ingresé a la Universidad Católica, fue una de ellas. Después, hace 6 años que yo voy a la Facultad de Psicología a hacer técnicas de estimulación de la memoria. Ya me están por echar porque hace como 6 años que voy. Siempre lo tengo.
No te digo, está pasando la lista. ¿Viste? Yo te decía... Ahí se dijo el vicio de la escuela de los alemanes, de los hermanos alemanes.
Entonces, pero lo hago como medida profiláctica, Fernando, ¿eh? Porque la memoria es una facultad y una disciplina de la mente. Y yo digo que si nosotros vamos a correr una carrera de 100 metros, si no nos disciplinamos, lo más probable es que a los 20 metros caigamos exhaustos, ¿verdad? Entonces hay que disciplinar eso, ¿verdad? Con todas las funciones, porque la memoria no es una memoria. Hay muchísimos tipos de memoria, funciones y fases.
Más allá de recomendar el centro de que dirige Débora Saviotti, por ejemplo, ¿cómo dirías que habría que hacer para poder entonces hacer esa gimnasia mental?
Y bueno, primero...
Vos la hiciste con la facultad.
Sí.
¿Y qué te dio la facultad de vos?
Y bueno, mira, me dio herramientas, me dio técnicas, ¿verdad? Para hacer la memoria asociativa, para hacer las 4 fases, registro, fijo, evoco y restituyo, ¿verdad? Aquello de que uno tiene de pronto un recibo para pagar, ¿verdad? Lo dejo ahí sobre la mesa, sé que lo tengo que pagar, entonces lo tengo registrado, ¿verdad? Y lo fijo, y evoco porque sé que lo tengo que pagar, pero no sé, me olvidé de la cifra de pronto, me olvidé del día, y entonces voy al recibo, ¿por qué? Porque restituyo, ¿verdad? Me dio todo ese tipo de herramientas, y bueno, y toda la memoria episódica, por ejemplo. La memoria episódica es la memoria autobiográfica y es la memoria de todos los pasos que nosotros hacemos durante, por ejemplo, durante un día, ¿verdad? Entonces hay uno de los ejercicios, es el archivo de los lost, de los perdidos dentro de la casa, esos lentes, esa llave, ese monedero, la compra que recién hice, dónde la puse, ¿verdad? Claro, claro.
Me va a acompañar con una serie de adjetivos calificativos horripilados.
Claro, sí, que soy. Qué taradita, vamos a decir.
Las llaves de morondanga.
De morondanga, exacto. Pero no puedo. Entonces, todo eso te ayuda muchísimo, ¿verdad? Yo lo hago como medida profiláctica, pero le digo a la gente que es muy bueno eso. Que no nos quedemos con aquello de, qué horrible, estoy perdiendo la memoria y cada vez la pierdo más y cada vez la pierdo más. No, no, lo que te decía, no agreguemos años, mejoremos los años, ¿verdad? Démosle vida a esa memoria, ¿verdad? Que está ahí.
¿No le tenés miedo a la vejez?
no le tengo miedo a la vejez, le tengo un poco de miedo a morirme ya. A eso sí, quizá le tenga un poco de miedo.
¿Qué es la muerte?
Lo que te decía. Y bueno, la muerte es la despedida, finalmente. No es un misterio la muerte.
¿Tienes fe?
Tengo fe. Tengo fe, por eso creo encontrarme con ese túnel que la gente que dicen que ha estado muy cerca de la muerte lo ha visto. Y sí, sí, claro que tengo fe. Soy cristiana, creo en Dios. Pero de todas formas, también creo que uno se merecería estar sobre la tierra unos 150 años, para conocer todo, para vivir todo, para disfrutar, para hacer cosas, para tener proyectos.
Y 150 años vividos preparándose como te estás preparando vos, ¿no?
Claro, claro, sí, claro, bien vividos, no, no.
Imagínate
claro.
Tener 150 años de
claro,
gracia,
siendo acá, gente, nomás, claro, ¿no? Siendo persona, no siendo vegetal, evidentemente.
Sí. El otro día, en el programa de Omar Gutiérrez, había un hombre que cumplía 103 años. Un hombre que bailaba y cantaba con los mariachis y todo, y era impresionante la lucidez de ese hombre.
Uh-huh.
Era impresionante, ¿no? Y las ganas, ¿no? Yo te digo porque a veces me pongo a pensar y es un tema que me queda pendiente, es llegar bien, y si no estás bien, no llegar, ¿viste? Y no sé qué va a pasar. No tengo, lamento, no tengo la esperanza, después de haber querido tanto de reencontrarme con los seres queridos, o esa... Yo creo que sí. Si esto es el infierno, como dicen, ¿no? Yo no he pasado tan mal. O sea que lo que viene debería ser bastante mejor. Pero no tengo...
Nadie vuelve, no debe ser tan malo.
¿No crees en la reencarnación, entonces?
¿Cómo?
¿En la reencarnación no crees?
Yo no creo mucho en la reencarnación, no. Realmente no creo en la reencarnación. No sé. Dicen que nos fuimos... No sé, parte de la Biblia dice que nos fuimos creados con el propósito de morir y no volver nunca más.
Volver al polvo, ¿no?
¿Eh?
Volver al polvo.
Quizá, bueno, de pronto sea verdad eso de que nos reencarnamos, venimos para cumplir una misión y la seguimos cumpliendo en la próxima reencarnación. No sé, eso dicen los hindúes, pero no sé.
¿Qué trajiste anotado en esa cita?
No, en esa cita había traído anotado...
Una receta.
No, receta no.
No cocina nada, ¿no?
Cocino, sí, no, Fernando. No. Tengo proyectos, pero también cocino. No cocino muy bien, no soy. Pero no, había traído aquí los datos míos, lo que había pasado cuando llegué de Artigas, ¿verdad? Una niña con 10 años, con unos ojos tremendos de asombro. Yo la otra vez le decía a una persona que en aquella época, en el año 50, venir de Artigas a Montevideo debe ser como agarrar un campesino en este momento y matarlo en la Quinta Avenida de Nueva York, por hacerle de pronto una comparación un poco casi dramática, pero es así.
¿Y qué época viniste?
Vine en diciembre o en enero, y entonces me encontré con una ciudad enorme, extrañaba tremendamente. Pero yo ya era una niña bastante reflexiva. Me acuerdo que una vez vivía en la calle Hernández Grande, me puse en el balcón y lloraba. De pronto me calmé así de golpe y dije, no voy a necesitar para adaptarme a Montevideo un poco más que una cantidad de lágrimas, ¿no? Y que de llanto. Voy a tener que adaptarme al medio. Finalmente, yo iba a la escuela Sarmiento, hoy desaparecida, está el liceo número 5, en Canelones y Salterain. Y traté de adaptarme, ¿verdad? Habían cosas que no me caían, hablaba casi otro idioma, ese portuñol, ¿verdad?
Como Bengochea.
Ah, sí, una cosa así. Por ejemplo, para ir al baño voy afuera, le decía la maestra. Fíjate vos, ¿cómo se habrá quedado la maestra? Pero qué comprensiva la señorita Castiglioni, nunca me olvido, fantástica mujer. Y me miró y dijo, sí, como diciendo, sí, me decís eso porque
pues claro, baño,
porque vivía
claro.
Afuera, pero yo no iba afuera al baño tampoco, no eran excusados, eran escuelas, muy buenas escuelas en Ortigas, pero hablábamos así, esa forma, ¿verdad?
Y llegué a Montevideo cuando Maracaná,
¿Cuando
Maracaná?
Sí, más o menos, un poquito después, por ahí más o menos, un poco después.
Y había una euforia brutal en la ciudad, en todo el país.
Claro, claro que sí, los campeones.
¿Y vos, como fronteriza que tenías esa cosa, se es medio brasilero y medio uruguayo, o sea totalmente uruguayo o totalmente brasilero?
Y bueno, sí es medio y medio, me parece, ¿no? Porque, claro, yo ya venía de familia de un abuelo, ya te digo.
Venís con la mezcla, ¿verdad?
Claro, ya vengo con la mezcla, claro que sí. Y bueno, y hablaba, pero enseguida me adapté. Además, yo mi ego no me permitía hablar como fronterizo, ¿viste? Entonces trataba en la escuela de adaptarme, de hablar como montevideano. Y bueno, y después Después me quedé en Montevideo, una ciudad a la que quiero muchísimo. Yo creo que Montevideo es una ciudad muy querible.
¿Montevideo es hombre o mujer?
Montevideo es una mezcla de los dos. Es una mezcla de los dos. Montevideo es fantástica, ¿no?
Porque a mí me suena siempre como mujer, y en cambio en vos suena como un hombre, Montevideo.
¿Sí? ¿Por qué?
No sé.
Ahora pregunto yo, ¿por qué?
Por esa razón. Nunca lo había sentido en Montevideo extraño, cuando distinto al que yo sentía. Ajá. Yo la siento como una mujer a Montevideo.
¿Sí?
Sí, totalmente.
Totalmente. No, yo me siento como una ambivalencia, como una mezcla de los dos. Bueno, aquí llegué, igual todavía estaban los tranvías, el 55 y el 61 pasaban por la esquina de mi casa. Yo vivía en el Cordón Sur siempre. Llegué con mi madre.
¿Dónde?
Y con mis hermanas Deli, con mi hermana Olga. Tres canaritas ahí.
¿Dónde? Sabíamos. ¿Con un sur dónde?
Vivíamos en Pablo de María. En Pablo de María y Chaná. Pero Chaná y Guaná. Uh-huh. Era el Cordón Sur eso.
Y sí, yo nací en Eduardo Toledo, entre Isla de Flores y en otro lado.
Claro, sí. Casi parte rodó de aquello, uh-huh. Porque era Cordón todavía. Pero me gustó. Después vi 18 de julio, lo empecé a mirar. Me acuerdo que le pedí a un tío mío, Indalecio, que me dejara sola. Yo tenía 11 años ya. Que me dejara sola en 18 de julio. Me dijo, no, pero no te podés quedar, tengo que llevarte con Alice, que era mi madre. No, tío. Usted me deja acá. ¿No? La época de usted, ¿verdad? Usted me deja acá que yo voy a volver a la casa. Y bueno, y ahí fui abriéndome paso, yo qué sé. Y bueno, en todos los órdenes de mi vida fui abriéndome paso.
Como pude.
Muy guapa. Muy guapa. Crié tres hijos sola. Trabajé bastante para que no les faltara lo básico. ¿Verdad? Estudiaron, les di a todos la posibilidad de terminar la secundaria, todo el segundo ciclo, y les enseñé que lo que me enseñó mi padre, ¿verdad? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y bueno, mi hija a veces, que tiene 42 años, me dice, mamá, ¿cómo hiciste para criarnos a todos nosotros? Porque de esta vida tan dificultosa ahora, que una madre con un hijo solo parece que se le viene todo el globo terráqueo encima. Yo digo, mira, Patricia, era otra época, pero de todas formas, sí, salía adelante a como diera lugar, ¿verdad?
Hacer mis buenas necesidades. La posibilidad de cortar, esa pregunta yo la hago mucho porque me parece que es muy gráfica, ¿no? Como si uno fuera un cirujano, pero si tuviese oportunidad de cortar y extirpar el cáncer o el tumor que nos afecta, y si tuviera posibilidad de trasplantar y hacer magia, ¿no? ¿Qué sacarías? ¿Qué no te gusta de lo que somos? ¿Qué le agregarías para que mejoráramos lo que somos?
Sí, bueno, mira, miserias y esplendores del ser humano. Eso no se puede sacar. Eso está implícito en el ser humano. Pero bueno, la solidaridad, una de las cosas, aunque considero que el uruguayo es muy solidario, pero, y no sé, la crianza, por ejemplo, los padres, les sacaría esa cosa que tienen los padres ahora, ese tipo de desidia, ¿verdad? Cuando tienen al chico, por ejemplo, a tiempo completo, casi 16 horas en distintas actividades, después llegan a la casa, no hay diálogo, se ponen frente a esas maquinitas infernales y, no sé, le pondría aquella mesa que teníamos nosotros en el medio del campo con papá y mamá, cada uno en la cabecera de la mesa, escuchando lo que ellos decían, ¿no? Nos decían, porque casi que no podíamos hablar por respeto, había que pedir permiso, pero aquella familia unida, ¿verdad? Íbamos a buscar agua, íbamos al monte, nosotros vivíamos en Catalán, donde se sacan las piedras preciosas ahí, mi padre tenía campo allí, y bueno, y pondría todo eso, y pondría simplicidad en la gente, y sacaría mucha tecnología que no digo que no sirva, pero no sé, pondría las cosas más simples, más llanas, ¿verdad? Pondría el diálogo.
Devolver un poco el tiempo también, ¿no?
Sí. Sí. Un poco pido el tiempo que vuelva. No del todo, porque yo estoy muy conforme con mucha tecnología ahora. A mí también me gustan microondas, a mí también me gusta el cable, me gusta la televisión, a mí también me gustan una cantidad de cosas, pero cuando vuelvo para atrás, digo, bueno, pero no sé, yo creo que se fortificaba el amor. Yo pondría, si me decís magia, y bueno, que la gente hiciera más el ejercicio del afecto, porque el afecto es un ejercicio, y no él vive como puedas, él sálvese quien pueda, ¿verdad?
Arreglate,
y no una jungla, hacete, arréglatelas como puedas.
Jerarquiza mi laburo con la gente como vos acá, te digo.
¿Eh?
Sí. Sí. Y me decía María José, no, María José no, me decía Amelia. Dice, ¿estás seguro de lo que vas a hacer? Porque es un poco riesgoso, ¿no? No conocer a la gente y bueno, entrevistarlos. Y digo, pero de eso se trata, ¿no? De correr el riesgo. Es posible. Es posible encontrar gente así, que diga las cosas que vos dijiste recién.
Yo creo que sí, creo que la gente, Fernando, que va a venir aquí a ocupar este micrófono, que haga su historia de vida por teléfono, va a ser buena. Van a tener buenas historias de vida. Me parece que sí. Y más de gente mayor, ¿verdad? Tienen esa sapiencia, esa cosa, ¿verdad? Esa experiencia fantástica, ¿verdad? Que a los jóvenes les falta. Que a veces, yo digo que está un poco desjerarquizada la figura del adulto mayor, pero pienso que también va por el carril de que de hacer la interacción, ¿verdad? De interactuar con los jóvenes con los adultos mayores, los adultos mayores con los jóvenes, y de ahí, bueno...
¿No te gusta la palabra viejos?
No le tengo miedo. A la gente no le gusta la palabra viejos.
A mí me gusta la palabra viejo.
Yo ya soy vieja. Yo cumplí 65 años, ya voy para 67, así que si me dicen vieja...
¿Cumplía dos?
¿Cómo?
¿Cumplía dos, no?
Por eso, ya pasé los 65, ya vuelvo a... Si la tercera edad comienza a los 65 años, bueno, ya soy viejo, la tercera edad, o adulto mayor. Hay gente que se enoja muchísimo porque le dicen viejo. Yo que sé, creo que cuando uno tiene proyectos y tiene ganas de vivir, y lo que yo te decía, el tiempo parece corto para todo lo que uno tiene que hacer, uno no es viejo nunca. Y si lo llaman viejo, bueno, no deja pasar.
Dijo yo los trapos. ¿Qué nos quedó pendiente en ese papelito que trajiste?
Y en ese papelito ya no nos quedó casi nada. Y nos quedó, nada, los talleres de comunicación, el teatro, la radio que hice, que con la periodista Silvia Tron la había nombrado, que una buenísima periodista. Esa fue otra de mis inquietudes. Yo conocí a SICAM porque vi que decía, taller de periodismo, entre otros cursos, ¿no? Digo, acá dice taller de periodismo, bueno. Ah, me vengo a luchar, a ver qué pasa. Y me fui, cuando estaban todavía en la calle Canelón. Y bueno, me tocó una excelente profesora que trabajó en esta radio, Beatriz Banchero. Y bueno, ahí empecé, después me salité para el Instituto de Periodismo. Y hicimos simulacro de cabina, y me pidieron que hiciera un informativo. A mí, como me gusta mucho Patricia Zaniot, no, qué pretensión. ¡Qué pretensión, amigo! Había que matarme.
Buenas noches, Aldo.
Hice un noticiero ahí porque lo había hecho un borrador. Y después me acuerdo que terminé para CNN en español. Soy Patricia Zaniot. Bueno, pero les gustó como yo lo hacía. Tenía una dicción bastante clara. Y me pidieron que empezara a ir a la radio. Y empecé a hacer mis primeros pininos. Con un compañero, José Luis Picamirio, y con Manuel Bello, otro estudiante de ahí. Y bueno, y ahí empecé, después me dejaron sola, y ahí empecé a hacer entrevistas, bueno, citaba a la gente, concatenaba las fechas, por ejemplo, se aproximaba el 8 de marzo, yo traía a Nidia García de Meroz, que es la presidenta de la Cruz Roja, ¿verdad?, Día Internacional de la Cruz Roja. El día del Alzheimer traía al doctor Ventura, de aulas, de asociación del CEI, y todo así, lo iba concatenando, ¿verdad? Bueno, con las personas ahí, más o menos, y les pregunto, yo no tenía por qué saber de todo tampoco. Entonces, más o menos ahí, con las preguntas, tú como periodista sabes, uno va ahí, sacaban preguntándole a la persona, y ahí armaba las preguntas, armaba el programa. Siempre con libreto, porque claro, yo no era periodista profesional, ni pretendo hacerlo a esta altura de mi vida, ¿verdad?
En la altura de tu vida tenés ganas de tener un grupo de teatro.
Sí, estoy en un grupo ahora. Hicimos el 26 de mayo, el día del libro, estrenamos con la profesora Teresa Duvaldo, estrenamos en el anexo del Palacio Legislativo, tuvimos el placer de estrenar El Comentillo de la Paloma, de Alberto Vacarezza. Fantástico. estuvo muy bien, yo hago el papel de los 12 pesos. Dicen que me sale bien, no sé. Y bueno, y ahora el año que viene, Dios dirá, tengo otros proyectos para el año.
Eso vale tu presencia ahí con nosotros, yo te lo agradezco montones, Alda. Alda de Sousa.
De Sousa, así es.
Está, porque uno luego con los apellidos y bueno. Sí, sí, pero tampoco hay por qué decir los apellidos, o si ustedes quieren mantenerme la perfil bajo, quieren por alguna razón no decir los apellidos, también se mantendrán en ¿cómo se dice?
En el anonimato.
En el anonimato. Y si quieren hacer también la debida historia de vida por teléfono, lo podrán hacer. Para eso, comuníquense por favor con María José al 9020-810 o por el cafetorrado@espectador.com.uy, y de esa manera podrán ir pasando en este proceso que inauguró Alda sobre las debidas historias de vidas, para saber un poquito más quiénes son los cafeteros.
Exactamente.
Gracias por venir.
Gracias a ti, buenas noches.